A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo, para que no me olvides. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva República de las Letras, en este día sábado 30 de julio del año 2022, con equipo casi completo. Antonella está, como dirían los entrenadores, está por precaución, no fue citada esta semana, ¿no? Pero ya la próxima semana se va a reincorporar. Sin embargo, estamos acá los demás. Alberto Mayol, buenas noches.
Buenas noches, compañero Patricio López. Quiero aprovechar este instante para inmediatamente someter al conocimiento de nuestro público que Patricio López, director de nuestra radio.
Pensé que ibas a decir supuesto, director de nuestra alma.
No, y eso iba a decir, ¿no? Prior, ¿no? Del espíritu republicano y, por supuesto, además, guía y faro de nuestra república. Estuvo esta semana de cumpleaños. Los festejos son múltiples, ¿no? Algunos de ellos se van a producir por parte de quienes están en la ciudad, que coinciden en ciudad, no como yo, se van a producir en las próximas horas, así que la gente podrá ver a Patricio en quizás cuántos restaurantes y bares de la ciudad en estos momentos, y podrán entonces acercarse. Les pedimos entonces que lo hagan, porque es mi forma de molestar a Patricio López en este instante, así que si ustedes lo ven, este es el momento para saludarlo y entonces y hacerle ver cuánto lo queremos, lo añoramos en la distancia.
Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Soy yo el prisionero de vuestro corazón.
Sí. Prisionero de tu corazón. Qué linda, qué linda canción. Esa la vamos a poner.
La vamos a poner. Oye, pero buenas noches, Omar Sarraz, compañero.
Buenas noches. No sé, clásicos a Marte. Yo creo que
la República de las Letras, versión homoerótica.
Sí. Sí, Alberto, sí, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón.
No, Patricio, querido amigo, director de nuestras vidas, que sea muy feliz, que sea un gran año y bueno, empezamos con poesía y esperamos que tu año también termine con poesía cuando nos reencontremos aquí, pero sí. No nos adelantemos, estamos empezando bien con poesía. Sí.
Bueno, Alberto y yo tenemos un amigo mayor en común, que ha tenido un tránsito ideológico muy interesante, ¿no? Que él decía, venceremos, y si no, vamos a tomarnos alguna cosita, pues. Eso decía este amigo en común que Alberto y yo tenemos.
Estuvo en el maoísmo, estuvo en el maoísmo.
Exactamente, ¿no?
Y después fundó un diario económico.
Sí, y ahora vive en un mundo inasible llamado derecha liberal.
Sí. Ah. Qué bien dicho.
Un mundo ingrávido y gentil como pompas de jabón.
Pero qué sutileza. Sí,
como dijo un buen tuitero otra vez, la derecha liberal es lo mismo que la UDI, pero con Aperol.
Sí, es verdad. Muy bien. Oye, llevamos 9 minutos y medio de programa, no sé cuánto llevamos, pero todavía no se sabe por qué estamos aquí esta noche reunidos, ¿ah?
Antes del corte, sí, digámoslo.
Hablemos del ALBA.
Exactamente. Lo que nos convoca esta noche es consecuencia de una antología, de un trabajo antológico que yo celebro, porque me parece que es una extraordinaria contribución a lo que hemos venido viendo en los últimos años, que es el rescate de la historia de la literatura chilena, el intento por reconstruir un canon, por reconstruir una suerte de árbol genealógico de la literatura chilena, con estos nombres que qué duda cabe que son fundamentales, pero que por alguna razón se han ido perdiendo con el paso de los años hasta ahora, ¿no? Y dentro de esos nombres la figura de Óscar Castro es fundamental. Óscar Castro, que no solamente es poeta, esta es una antología poética, pero que también tiene algunas cartas, sino que también es cuentista, bueno, un narrador bastante, bastante completo. Para poner un ejemplo nomás de decir cuán importante ha sido Óscar Castro y cuánto lo hemos olvidado, que a lo mejor puede ser una esperanza para alguien, para quien otra persona es muy importante y tiene la pretensión de olvidarla alguna vez, y bueno, aunque con Óscar Castro de alguna manera ha pasado eso, hace más de 45 años atrás el grupo Los Cuatro de Chile le hizo un disco completo a los poemas de Óscar Castro, ¿no? No creo que haya sido un gesto de excentricidad, sino más bien de reconocer a un poeta muy presente en su tiempo, y que luego como que se diluyó, y ahora, gracias a varios esfuerzos dentro de los cuales está este libro, vuelve. Para que no me olvides, Antología Poética de Óscar Castro, un poeta, voy a decir solo una frase para resumir y darles la palabra, porque un conductor elegante tiene que hablar menos que los demás, que es la siguiente: escribe tan perfecto que hace parecer que escribir poesía es fácil. Eso. Le cedo la palabra.
Don Omar, por favor.
Bueno, Óscar Castro, digamos brevemente algunos datos. Poeta rancagüino, nacido en 1910, muerto de tuberculosis en 1947. Un poeta que tuvo múltiples oficios, que de una manera, digamos, muy sorprendente, no terminó el liceo, no sorprendente para lo que era Chile en esos años, sino para la escritura que tiene, o sea, un autodidacta que tuvo que ganarse la vida haciendo diferentes cosas, trabajando en una lechería, siendo profesor, bibliotecario, vendiendo pan, labrando estribos, un personaje que viene de una ciudad que tiene una sensibilidad muy cercana a lo campesino, a las cosas cotidianas, y que yo diría, así como dijo nuestro querido Patricio, que hace parecer fácil escribir. Yo pienso que es el poeta que de alguna manera viene a ser un inventario de todo lo que fue la poesía antes de Darío. O sea, a mí me parece impresionante que al mismo tiempo que hay una renovación universal, una renovación de la poesía en español con Rubén Darío y luego Neruda y todos los Huidobro y todos los poetas que hacen vanguardias y que hacen experimentación y verso libre y todas estas cosas, aparezca al mismo tiempo un poeta que viene a recoger las formas que son desde las escrituras medievales de los romances, donde se va contando una historia, ¿no? Luego los sonetos, que son, como decía un profesor, la hechura del diablo, o sea, lo más difícil en poesía, sonetos, pero además de una manera, o sea, con una dificultad añadida, que es que nosotros vemos en esta antología, una glosa gongorina, un libro, 12 sonetos, donde al final de cada soneto está un verso de Góngora, de uno de los sonetos de Góngora. Entonces, además de todo el trabajo de hacer esta figura tan trabajada que es estos versos de 11 sílabas, 14 versos, 4 estrofas, 2 de 4, 2 de 3, qué sé yo, aparte de eso, que todos los 13 desemboquen en un verso de un soneto de Góngora. Entonces, esa maestría, yo traté de averiguar quiénes son las fuentes de Oscar Castro, a quién leía, quiénes lo inspiraron, y no, por más que busqué, no encontré. No,
es la ruta de Góngora, Góngora, García Lorca, digamos así como García Lorca, seguidor de fanático de Góngora, y de hecho Castro hace una semblanza ante la muerte de García Lorca, hace un texto. Entonces hay una conexión, como porque Góngora es el gran maestro técnico, ¿no? Sí. Pero además a Oscar Castro era muy fanático de Walt Whitman, que es el rey del verso libre. Entonces tenía pero él era muy muy cercano, seguía mucho los poetas españoles de la generación del 20, del 30.
Yes. Bueno, eso, entonces, en última cosa, simplemente es una síntesis de todo lo que se había escrito, de las formas poéticas anteriores. Eso es muy impresionante, muy bien trabajado, y lo que decía Alberto, se hace conocido de una manera también muy interesante, que es enviando por carta al homenaje que se hace en Valparaíso a García Lorca después de que fue asesinado, y se lee este recuerdo o este poema dedicado a la muerte de García Lorca de Oscar Castro, se lee, él no está presente, él lo manda desde Rancagua, y toda la gente en el lugar queda impresionada, y él se hace famoso con este homenaje, esta endecha, este poema triste al asesinato de García Lorca, ¿no? Ahí empieza el 36 a ser conocido.
Sí. Alberto Mayol.
Yo aprovecho el momento entonces porque ya que hablamos de ese texto, voy a leerlo. El responso a García Lorca. ¿Te parece?
Me parece sí. Muy bien.
Llevaba el día en el cinto como un alfanje de plata y en el arzón de la silla una guitarra gitana. Romances de luces nuevas se abrían en su garganta, los ayes del canto jondo lo lamían como llamas. Cuando soltaba su copla, cantaba toda la España. No murió como un gitano, no murió de puñalada. 5 fusiles buscaron por 5 caminos su alma, la abrieron en el corazón lo mismo que una granada. Y el surtidor de su sangre manchó las estrellas altas, como lloraban los ríos de España. En ese instante indeciso de las hembras despeinadas, en ese instante en que el grillo cava la mina del alba, García torea en el suelo con una flor colorada, condecorándole el pecho, quedó sin canto y sin habla, como temblaban los montes de España. Cuando enmudeció su lengua, no doblaron las campanas, nadie le trajo una rosa, ni un verso, ni una guitarra. Apenas el chisperío de una estrella deshojada, apenas la visión última de la cal de las murallas, como crujían los huesos de España. García Lorca, 1000 voces clamaban, preciosa la del pandero danzando se desmayaba, brincaban enloquecidos los pechos de Santolaya, la casada del romance desgarraba sus entrañas, cómo se rompía el alma de España. Muerto se quedó en la tierra, tronchado por 5 balas, este año darán fruto los naranjos de Granada, este año habrá claveles en las rejas sevillanas, el río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas, cómo llorará su espíritu en las guitarras de España.
Wow, bueno, esto que lee Alberto nos hace recordar también el profundo impacto que tuvo la Guerra Civil Española en la escena literaria chilena. hay un cliché que obviamente está vinculado con Neruda, que en esa época era cónsul en ese país, pero bueno, que se traduce entre otras cosas en lo que decía Alberto, en esta que es una obra, un poema, pero que al mismo tiempo es un libro, y que a su vez es la expresión de la profunda admiración de Óscar Castro por García Lorca. Y bueno, es un tema que a lo mejor podemos retomar a la vuelta, si les parece, así que sí, podemos partir con alguna cancioncilla, quien quiera.
O sea, podemos, no sé si Omar tiene algo en este instante, pero no. Yo pensaba, por ejemplo, justamente aprovechar esa referencia y poner música de la Guerra Civil, que además hay que decir, a propósito de esa vinculación de Chile, que el gran compilador de la música en España de la Guerra Civil Española es un chileno.
Ah, ya.
Así es, es un chileno. El señor Alarcón, déjame buscarle el nombre porque se me va ahí, pero...
Ah, pero de Rolando Alarcón, claro.
Rolando Alarcón,
sí. El disco de las canciones de la Guerra Civil Española de...
Exacto.
De a Rolando Alarcón es una maravilla.
Él es el gran compilador. Si tú vas a comprar al Rastro en Madrid música de la Guerra Civil, solo la de Alarcón.
Mira.
Sí, sí, es el clásico. Es el canon. Es el canon literario de la
guerra. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, compañero? El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. O no pasarán. O alguna otra.
No, vamos a escuchar una cosa un poco más liviana igual. Vamos a escuchar Ay Carmela.
Ay Carmela, bien.
Ay Carmela.
Vamos con Rolando Alarcón y volvemos a la República de las Letras.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
La lluvia empuja nostalgias. Madre mía, yo ahora me acuerdo de la lluvia por esa calle sola de allá lejos. ¿Recuerdas? La lluvia. Una ventana de cerrados postigos y un pasadizo. Allí vivía la pobreza. Yo venía de lejos, del trabajo y la vida, y había allí un humilde olor a cena y una lumbre de lámpara de oriente y amarilla, como el fulgor de este poema. Conmigo entraba el cuarto la presencia del agua. Por las aceras nadie, nadie sino la lluvia, y un pequeño negocio que largaba en el barro una luz arrugada y moribunda. Pero eso estaba fuera de la puerta, llegaba, yo a un dominio seguro de humildad y nobleza, donde el pan era bueno y el brasero era como el tranquilo corazón de la pieza. Oh miseria de tristes ojos atormentados, de esperanzas caídas y calladas esperas, desde que te marchaste con tu noche de lluvia, mi alma se va mojando por las calles desiertas. Y quisiera llamar a la casa más sola y pedir otra vez que la admitieran, para extender sus manos sobre un brasero pobre y amanecer llorando como si renaciera. Qué cerca están las gentes cuando el hambre las une, y hay solo ante los ojos una desnuda mesa, y se oye muy distante sonar unas pisadas como un eco del agua por las mojadas piedras. Madre mía, qué lejos, qué puramente lejos, en una lejanía que al corazón lacera, y la lluvia cayendo sobre un mundo vacío, y tú, mojada, sola, sin mí, bajo la tierra. Bueno. Oscar Castro, para que no me olvides, este era el poema La lluvia empuja nostalgias, de esta antología publicada por la Universidad del Paraíso.
Sí, a mí lo que me pasa con Oscar Castro es que los poemas están llenos de esto que, según el proverbio chino, diría: cuéntame la aldea y mostrarás el mundo, ¿eh? Porque el tema de la relación entre lluvia y melancolía es un tema universal, está en todas las culturas, algo produce la mezcla de la humedad con el gris y con el frío, que hace que las almas adquieran una especial sensibilidad, no solamente en el caso de los seres humanos. Dicen que a las mascotas también, yo no tengo, pero que también les ocurren algunas cosas extrañas con la lluvia. Y lo que hace Oscar Castro simplemente es contar una historia que podría ser muy doméstica, muy de su propia familia, muy de un pueblo cualquiera, sin embargo, para retratar una situación de carácter universal. Y en eso creo que también radica parte de la grandeza de Oscar Castro, ¿eh? Porque para quienes aún no vayan por el libro, y les recomendamos que vayan por él, no van a encontrar en la poesía de Oscar Castro nada demasiado estridente, nada que parezca a una arte poética o a un manifiesto. Yo diría que está en las antípodas del poeta semidios. O sea, si uno quisiera decir qué es lo contrario de un libro como este, más o menos del mismo tiempo, podríamos hablar de todos esos poemarios del poeta semidios, ¿no? El Alcázar de Huidobro, el Espanta Pájaros de Girondo en Argentina, U de Pablo de Roca. Bueno, aquí el hablante lírico es un hablante poco pretencioso, diría yo, en el sentido de que lo que se propone es retratar su entorno, ¿no? Pero lo hace al mismo tiempo con la universalidad de los más grandes. Uno podría decir, por ejemplo, que un poema como el que tú acabas de leer, Omar, voy a decir cualquier tontera, así de manera random, ¿no? Podría emocionar a un ingeniero finlandés, ¿no?
Si es que, claro.
Si es que ha vivido esa misma experiencia melancólica con la lluvia.
Claro, y la madre y la soledad, sí, todo triste y muy entrañable, muy íntimo, muy de campo, de llegando a la ciudad y la pobreza, o sea, bueno, lo que debe haber sido el Chile del hombre común y de las personas, de las mujeres y hombres comunes y silvestres, simplemente. Lo que era llegar a la casa después de un día de trabajo y estar solo, la madre muerta, no sé. Imagínate, 37 años le bastaron para hacer todo esto. Y a mí el libro que más me gustó es el que está al final de la antología, que salió póstumamente. Entonces, ¿cuántas cosas más podrían haber venido? Pero bueno, así es siempre, ¿no?
Sí, yo creo que o sea, primero hay que considerar que en el fondo, por ejemplo, los poemas de él, los tempranos sobre todo, hablan mucho de la relación con la naturaleza, son bastante rurales, ¿ya? Son como tienen una especie de tono a lo que se llama las tradiciones chilenas como el canto a lo divino, el canto a lo humano. Tiene una especie de sonoridad y parentescos temáticos importantes.
Sí.
Y recordemos que cuando uno va a la narrativa de Oscar Castro, se encuentra con una narrativa oscura, así como un poquito en tono, en color, un poco inglesa, ¿no?
pero con este guiño anarquista, ¿no? Este guiño que eso tiene como dos grandes fuentes, a mi juicio, que es justamente Oscar Castro, es un tipo que entiende muy bien las otras culturas, a pesar de que entiendo que no se movió de Chile, pero por ejemplo tiene esa sensibilidad. Él, este poema, por ejemplo, que escribe para García Lorca, él habla de los ríos de España, a los españoles tú hablas de los ríos de España y es como lo más importante, es como la cordillera para el chileno. Entonces él tiene esa comprensión, esa vinculación con España y con Argentina, donde el anarquismo en ambos lugares es muy fuerte. Los españoles, yo siempre digo, en realidad son todos o conservadores o anarquistas o ambas cosas sin que se hayan enterado, ¿ya? Porque el conservador dice que no cree que nada cambie, ¿ya? Y el anarquista dice que hay que dejar la escoba porque nada va a cambiar. Entonces en el fondo hay una y eso, entonces creo que efectivamente de alguna manera su poesía tiene un parentesco más arcaico, que pasa mucho con el escritor chileno, que nace de poeta y deviene después en narrador urbano, ¿no?
Sí.
Pero el poeta que nace tiene esta vinculación como, digamos así, católica, ¿no? De esa vinculación con tratar de comprender las grandes alturas de la fe humana, aunque seas ateo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay como ese camino que en general se repite bastante en la literatura de aquellos escritores chilenos que partieron en la poesía y terminaron en la narrativa.
Sí, oye, y quiero agregar otro factor, ¿eh? Que es como exterior al libro de Oscar Castro, pero que vuelve a aparecer aquí. El mundo rural, el mundo marginal, el mundo popular, como que pasó de aportar grandes literatos al país a aportar grandes futbolistas, ¿no? Y digo esto deliberadamente porque no quiero incurrir en la decadencia de la superioridad intelectual de decir que eso está mal, porque perfectamente podría ese mundo aportar ambas cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que impresionante que algunos de los poetas más grandes que hemos tenido hayan provenido de lugares marginales, pobres, lejos de los grandes centros. Esto lo hemos dicho mil veces a propósito de prácticamente cada poeta chileno que hemos leído. Oscar Castro, que era de una Rancagua, pero de una Rancagua pobre, no de la Rancagua aristócrata que tú describías, Omar. Y bueno, y inevitablemente uno piensa en esa Gabriela Mistral que vivía ahí en Monte Patria, ¿no? Donde no estando pavimentado el camino, uno se pregunta cómo pudo haber surgido una premio Nobel de ahí, ¿no? O ese poeta que se llama Efraín Barquero, que en realidad no se llamaba Efraín Barquero, pero que hace su homenaje por haber vivido toda su infancia a la vera del río Maule, ¿no? Y viendo a los barqueros pasar, y bueno, después vienen todos los clichés que Neruda, que Tellier, que y así sucesivamente. Es realmente impresionante que un poeta que viene de ese mundo llegue a ese nivel, ¿no? Por eso cuando llega a Santiago es tan bien recibido, ¿no?
Sí, porque es un, o sea, ese tema que tú dices, yo una vez hice un ejercicio, no alcanza a hacer una investigación, pero hice el ejercicio justamente aprovechando, este texto está en Memoria Chilena, y aprovechando todos los datos que hay en Memoria Chilena, que son buenísimos. Entonces hice el ejercicio de agarrar como los 100 escritores más importantes de Chile en el siglo XX, ¿ya? Y los puse en un Excel. Y lo único que fue que le puse la ciudad o pueblo donde habían nacido y la condición económica de origen.
¿Ya?
Y era impresionante. Me acuerdo que de 100, más de 70 eran pobres. ¿Ya?
Sí.
Personas ricas eran 5.
Huidobro y un par más.
María Luisa Bombal, Huidobro, José Donoso. Era una cifra escuálida. Y el resto eran clase media. Clase media de la época, quiero decir, que una clase media con más privaciones que la clase media contemporánea.
Sí.
Y la mayor parte, pero por mucha distancia, o sea, así como 80 y tanto, eran de fuera de Santiago.
Mira.
Entonces, es bien sorprendente, es bien impactante lo que tú decías de esa capacidad de. Bueno, y Óscar Castro, hasta donde entiendo, él no termina el colegio.
No.
Y después fue profesor, ¿no?
Y después fue profesor.
Sí, pero tiene ahí una.
Qué maravilla.
¿Cómo se puede decir? Tiene un poema al liceo, triste, ¿no? Donde dice, aquí yo no jugué, aquí yo no estudié, vengo ahora que soy viejo, a ti, liceo, que me acoges.
Exacto.
Bueno, que era, en realidad, la mayor parte de la gente no terminaba el colegio, y en primera mitad del siglo XX no pasaba eso, entonces era una muestra de lo que era
el
lo más común.
El ¿no? le ponen el nombre de Óscar Castro al liceo donde él había estudiado.
Ah, mira. Claro. Sí. O sea, el Liceo Óscar Castro de Rancagua es donde estudió Óscar Castro.
Sí, pues.
Sí.
Bueno, si hubiera algún Óscar Castro hoy en el colegio, podría decir Alberto lo mismo que nuestro conocido en común Armando Jaramillo.
¿Qué dijo Armando Jaramillo?
Armando Jaramillo decía.
El nombre de la calle donde vive tiene su nombre.
Claro.
Él va a llenar un papel ostente, entonces le dicen. Su nombre es Bernardo Jaramillo. Dirección. Bernardo Jaramillo 210.
Armando Jaramillo, sí.
Armando Jaramillo. Sí. Armando Jaramillo. Pero ¿cómo? Sí, Armando Jaramillo 210. Pero se llama igual que usted en la calle. Sí, en realidad, claro, por supuesto. Es un homenaje a mi familia, a mi calle, ¿no?
¿Dónde más podría vivir si no?
Sí.
¿Dónde más? Obvio, no te vas a cambiar nunca de casa.
Eso es ser dueño, ¿eh? De verdad.
Sí, es.
Sí, fantástico. Bueno, vamos a la música, compañero Omar Sarraz.
Omar. Sí, es que quiero saber si alguien va a poner alguna de las canciones que del disco que tú dijiste de los cuatro, porque tengo dos opciones.
Compañero, hagamos una moción de orden aquí, ¿le parece?
Eso.
Usted elija lo que a usted se le antoje. Y yo lo sigo. Solo eso.
Está bien, voy a ser reiterativo. O sea, las dos opciones que podía elegir son redundantes, porque una es la canción que tú, el poema musicalizado con el que tú empezaste el programa, sí. De los cuatro de Chile, y otra es la versión verde que te quiero ver del poema García Lorca con Manzanita y Ketama. Yo creo que voy a ser redundante con García Lorca. En esta ocasión, verde que te quiero verde, Manzanita y Ketama.
Maravilloso.
Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde ramas del mar, gozo de la mar, del caballo la montaña verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo. Tu cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sabana colanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Quiero verte.
dime dónde está, dime dónde está esa niña amarga. Cuántas veces la esperé, cuántas veces la esperaba. Bebé, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, ay, ay. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí.
Tonada de Infiernillo, playas de Pichilemu. Infiernillo, tu mar está destrozando un cuento de barcos idos. Tus rocas dentadas muerden el agua en duros molinos y salta la espuma frágil como una harina de lirios. Infiernillo, para gaviotas de viento, acuñas alas de vidrio. ¿Cómo levantas en alto 10,000 pañuelos de lino para saludar la sombra de bergantines perdidos? Infiernillo, por tus ojos de salmuera está llorando el Pacífico. Tus aguas bailan la polca violenta del equilibrio, la transparente pollera llena de encajes floridos. Infiernillo, los pechos verdes del mar rompen en ti su corpiño, dictas lecciones y sumas de caracoles marinos. Las rocas que te circundan son azules de suspiros. Infiernillo, tu mar está destrozando un cuento de amores idos. Este cuento, Infiernillo, en la antología de Óscar Castro, que ustedes pueden encontrar en Memorias Chilenas, este cuento se mueve en el mar como un conjunto de cuentos sobre el mar, muchos de ellos dotados de una cierta oscuridad, un cierto crepúsculo, nunca demasiado intenso, pero bien, a propósito de que hablábamos de Góngora, bien gongoriano en ese sentido de una cierta pesadez, una cierta pesadumbre, una cierta oscuridad. Sí, de alguien que tiene fe, pero también tiene dolor, en el fondo.
Sí, oye, ese retrato que hace Infiernillo, que por lo que dice en el epígrafe es un lugar en Pichilemu, ¿no?
Para hacer surf.
Es igual, igual a un lugar del mismo nombre que yo conozco exactamente al lado de Iloca. Hacia. Hacia el lado, no sé si, no me acuerdo si hacia el norte o hacia el sur, pero a ver si les hace sentido lo que les voy a comentar. Cuando yo estuve ahí, nunca me había sentido en un lugar tan parecido a la película Los pájaros de Hitchcock. Y si tú te imaginaras este poema que acaba de leer Alberto de Óscar Castro, como un lugar de la, como una locación eventual de la película de Hitchcock, perfectamente podría ser, ¿no? Así es que sí. Oye, a ver, otra cosa, quiero hacer una vindicación de la métrica. Una vindicación de la métrica.
Dele.
Especialmente en tiempos donde esto ya es medio decadente, ¿eh? Pero probablemente este comentario un par de décadas atrás hubiera tenido más...
Donde se ha
más...
perdido el arte de medirse.
El arte de medirse, ¿no? El arte de medirse. Que es como una pulsión, un amor por la vanguardia porque sí, ¿no? Con insolencias del tipo que a uno le tocaba escuchar a lo largo de su vida. No, a mí no me gusta la poesía con métrica. A mí me gusta el verso libre, ¿no? Y luego te encuentras con una cantidad de pobres, remedadores, de ni siquiera de la poesía, diría yo, de algo que está en un lugar todavía lejano de la poesía, pero que podría ser una suerte de colonia, ¿no? Y claro, con un desdén por estos poetas que han hecho de la perfección formal una manera de honrar, ¿no? De honrar el género que yo considero brillante. No está exactamente en la línea de Óscar Castro Becker, porque no lo está en la de García Lorca, por eso lo deduzco, ¿no? Pero recuerdo que cuando hicimos el programa de Becker, yo les decía eso, que muchos años atrás, que Becker era de esos poetas que, como yo dije al principio, hacía parecer que escribir poesía era fácil, ¿no? Y así como Picasso tuvo que llegar en su primera fase al dominio perfecto de la pintura figurativa, para luego llegar a convertirse en el artista excepcional que fue, lo mismo ocurre con la escritura de poesía. Ustedes se acuerdan que el libro Poemas y Antipoemas, por ejemplo, de Nicanor Parra, que es un desmarque histórico y que logra de alguna manera romper el canon nerudiano, es un libro que rompe más el canon nerudiano por la modificación de las formas, perdón, de la modificación de los contenidos que por la modificación de las formas. Es decir, para que Parra hubiera encontrado el camino para matar al padre, lo vamos a decir así, tuvo que primero aprender a la perfección y dominar a la perfección la poesía formal, la poesía con métrica, ¿no? Así es que mi indicación tiene que ver con eso, con que acá está el corazón, o diría yo, está el piso sin el cual uno se puede ser un poeta excepcional, ¿no? Así es que sí. A todos aquellos vanguardistas aquellos pretendientes de vanguardistas les dedico estas palabras donde en la superficie no hay ninguna descalificación.
Esos vanguardistas hechos de ese material derivado de la madera que no se parece a la madera.
Exactamente. ¿Ah? Vanguardistas de... no sé.
Sí. Bueno,
de cartón-piedra.
Que... de cartón-piedra. Sí.
Como diría Serrat.
Como diría Serrat, iba a decir, ¿no? Sí.
Es que hay que dominar las formas para poder romperlas. O sea, sí. Para romper algo primero hay que poder armarlo, hay que conocerlo.
Sí.
Y bueno, y eso requiere paciencia y requiere mucha, no sé, es como un trabajo anónimo, un trabajo. Óscar Castro varias veces pensó en dejar el oficio, pero había en alguna de las cartas o en alguno de los ensayos que escribe, que están contenidos en este libro, se habla de que creo que lo dice Augusto del Mar, que Óscar Castro continuamente estaba pensando en dejar de escribir, pero había un ímpetu, una fuerza que al final no se lo permitía. Esa necesidad interior que somete y que no es una vanidad, sino que es una exigencia vital, creo que es importante en una obra. No una cosa que sea simplemente apurarse en publicar. Tal vez sería bueno demorarse un poco, si es que uno pudiera decir algo sobre la poesía actual, que a veces, no sé, no es contra nadie, sino que es un signo del tiempo, tal vez, como diría el Papa, esto de que los poetas se apuran mucho y no se trata de que se demoren 30 años, pero... a veces son unos cuadernillos donde si uno junta todas las páginas, tal vez podrían salir dos poemas largos en vez de casi haikus, que tampoco tienen la pretensión de ser haikus. Entonces, bueno, es un trabajo como cualquier trabajo, que exige estar, que uno se vea en él, ¿no? Que uno esté puesto ahí.
Sí,
porque tarde o temprano la impostura... No digo que haya alguien que lo haga de manera calculada, pero si uno como autor y primer lector no se convence, si uno a uno mismo no lo convence lo que escribe, no puede pretender pasar, engañar o que no lo van a notar.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay un buen ejemplo de cómo una poesía que tiene el desarrollo formal, pero que en términos de la búsqueda así de la elocuencia fácil, ya, no tiene nada de eso, nada.
No.
Es incluso un poquitito áspera, ¿ya? Un poquitito,
sí,
no mucho. Sí. Pero no pretende en absoluto dulcificar, no tiene miel, ¿ya? Tiene muy poca miel. Esa poesía logra con temáticas ajenas a las grandes reflexiones de Descartes, de los enciclopedistas,
ajena a las grandes reflexiones de los grandes, grandes de Shakespeare y Cervantes, y qué sé yo, logra llegar a una cierta profundidad, a un cierto calado, una sensación de que tú estás metido en un mar profundo. Eso es muy sorprendente, porque a mí me pasó esta semana que fui a un concierto acá en Valencia, ¿no? Que era estos típicos eventos con un mix de con buenos cantantes de ópera y con un mix de obras populares, de obras de ópera y de, en este caso, zarzuela también.
Greatest hits de la ópera.
Una cosa terrible. Bueno, pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que si los cantantes son buenos y qué sé yo, y además se hace en medio de la ciudad, en medio de las iglesias, eso estaba precioso y súper bien. Y los cantantes eran buenísimos. Pero el director de la orquesta era un falsario, un impostado, ¿ya? Espantoso. Y era el dueño del negocio. Él había armado el negocio. Ah. Lo había hecho con todo se donaba supuestamente. Evidentemente había pago por otra parte. O sea, era una cosa. Entonces lo investigué después cuando llegué a la casa. Y la última crítica que había recibido dirigiendo la orquesta, porque es el director de la orquesta del Palacio de la Música, la última crítica que había recibido de un crítico era genial, una carta que le habían escrito. Y tenía que ver con esto, tenía que ver con esta cosa de la. Entonces él le decía, mira, dice, tu interpretación de la novena de Beethoven es la peor lejos que he escuchado en mi vida. Pero debo reconocer que a la gente le encantó, ¿verdad? Porque tú hiciste, le pusiste a todo, o pianísimo o fortísimo, ¿verdad? Entonces, claro, la señora que estaba al lado mío, que entonces voy a citar textual porque dice, con ganas te aplaudió. Sí, la señora que estaba a mi derecha zampándose parsimoniosamente un plátano durante el En tus manos inerte, Adagio molto e cantabile, o la que estaba casi detrás de mí buscando ruidosa y eternamente no se sabe quién, su bolso infinito. ¿Ya? Esa gente aplaudió rabiosamente. Bueno, entonces.
Pero qué exquisito ese cronista, weón.
Fantástico. Bueno, esto es lo mismo. O sea, efectivamente es como, claro, está lleno de poetas que dijeron, acortaron el camino. Dijeron, bueno, pero si lo que llama la atención son estas cosas. ¿Ya? Entonces, sí. Al final se produce este efecto como de que no tienes un vehículo, ¿no? No tienes una herramienta, tienes un tractor.
Exacto. ¿No?
Sí.
Y eso. En ese sentido, Oscar Castro, que toda su historia podría haber sido justamente el canal de comunicación para producir un tractor poético, es todo lo contrario, es un pincel. Ahora, delgado y fino.
Quiero terminar la sección de quejas diciendo una sola cosa. No está escrito en piedra, usted no lo diga. Por favor, usted no diga, no está escrito en piedra. Porque ya, donde usted vea, derecha, izquierda, lo que sea, la Constitución, ¿qué se puede decir la Constitución? Que no está escrita en piedra. No lo diga. Usted no agarre un bloquecito y lo coloque simplemente. Dese el trabajo de elaborar un pensamiento, porque las frases hechas al final no nos dejan pensar. Entonces, toda esta semana hemos estado escuchando No está escrito en piedra, y puede sonar muy poético, pero no lo es.
Es verdad, o muy bíblico.
Esa es la gente del tractor amarillo.
Esa es la gente. ¿Qué es lo que se lleva ahora, vos?
¿Qué es lo que se lleva ahora?
¿Qué es lo que se lleva ahora? Oye, aprovechemos de hacer el anuncio.
Hagamos el anuncio.
Sí, durante el mes de agosto.
La anunciación.
Exactamente. Ah. Ya que este programa se trata de leer libros, vamos a leer un libro, pero vamos a leer 4 semanas el mismo libro. ¿Cuál será ese libro? ¿Será La Divina Comedia de Dante? No. ¿El Quijote? Tampoco.
¿Hijo de ladrón? Tampoco.
No. Vamos a leer la propuesta de nueva constitución. No nos hemos puesto de acuerdo ahora cómo lo vamos a dividir, pero tiene partes bastante claras, así que tampoco
sí,
es tan.
Se puede por capítulo, sí.
Tampoco es tan difícil hacer ese ejercicio, pero nos vamos a dedicar a leer el texto, que es lo único que puede poner a salvo nuestra soberanía electoral.
El único texto que depende de sus lectores para que sea de ficción o no ficción.
Exactamente.
Muy, exactamente. Qué buena observación. Así
sí,
es.
Sí. Y es el único texto de los que actualmente están en la librería Clepsidra que el 5 de septiembre podría valer mucho, o Omar podría ponerlo en la vitrina de Lleve 3x1000.
Sí, ¿verdad? también. Sí.
Bueno, como la diferencia entre esos membrillos que están así relucientes y esos otros que ya están llenos de gusanitos.
Que, ¿no?, en términos de coleccionista, si gana el rechazo, es más valioso.
Sí, pero pasará un tiempo.
Sí. Pero si ganas la prueba, los libros que estaban firmados antes por Boric, eso sí, valen un montón.
Ahora, claro. daría para escribir un poemario en 30 años más. Imagínate que alguien haga algo sobre la constitución del país que pudo haber sido y nunca será.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
Sí, bueno, eso vamos a hacer todo el mes de agosto.
Sí.
Más que podríamos después.
Aunque no está escrito en piedra, pero lo vamos
a hacer. No fueron aprobados.
Eso.
Porque, por ejemplo, había un prólogo que yo leí todos los prólogos, ¿ya? Y había un prólogo que partía diciendo: en esta realidad cuántica, así partía.
Oh, qué hermoso. Oye,
hay que empezar a retirarse. No se olviden de Clepsidra, Macul 94.
Sí.
Metro.
Salida del metro
Chile-España.
Chile-España. Chile-España.
Ahí está. Ahí pueden encontrar la propuesta de nueva constitución, ¿eh?
Sí.
Frente al club de jazz, el clásico, el antiguo, del cual tuve ocasión de hablar esta semana porque fui a ver a un chileno que vive en Nueva York que toca jazz, que es Rodrigo Recabarren, y lo fui a ver acá en Valencia y me hablaba de su origen ahí en el club de jazz.
Quiero preguntarles
frente a Omar.
Quiero preguntarle a mi amigo si nos queda tiempo para un poema más o ya no.
No nos queda tiempo, pero yo hablo con el director de la radio. No nos llevamos muy bien, ¿eh?, especialmente en aquellas noches tormentosas. No,
sí.
Pero
también se puede decir, sí, ya no, lo siento, tu hora pasó.
Sí. Tu hora pasó. Sería, mira, un final elegante. Sería
pero final hagamos elegante. Lo siguiente, hagamos el final de corrido. Yo quiero dejar para el final la canción Para que no me olvides, precisamente. Quiero,
¿sí?
ya que Omar no la puso, la pondré yo, pero para hacer un pequeño desmarque, no vamos a poner la versión de Los Cuatro de Chile, sino de un grupo contemporáneo que está dedicado a rescatar boleros o canciones románticas antiguas, que es muy bueno, que se llama La Flor del Recuerdo. Así es que vamos a escuchar acto seguido del poema con el que nos va complacer Omar. Esa canción, y luego de eso nos reencontramos la próxima semana a leer el texto.
Bien. Aquí mataron a un hombre. Un pequeño pedazo de tierra con sangre para la soledad de Luis Esteban, un humilde cultivo de amapolas calientes y el puño duro de una piedra. Todo a la orilla de un camino solo, cruzado puramente por ánimas en pena. Lo mataron allí, lo dejaron caído. Una luna fantástica le alumbró la cabeza. La soledad del campo en torno al muerto, el latir de los trigos como una ola que besa, un vegetal aroma circulando despacio sobre el cuerpo ya en viaje hacia la greda. La puñalada le cayó en la espalda, silenciosa y segura como un rodar de estrella. La noche le pisaba la herida por los bordes, ya no tenía frío al dormir Luis Esteban. Y el día ya llegaba con su diamante al dedo, y el sol era una voz: «Despierta, Luis Esteban». Seis hombres lo supieron y un perro vagabundo que miró sin asombro las dos pupilas muertas. Un pequeño pedazo de tierra con sangre y en las noches la esperma llorosa de unas velas. Luis Esteban, astroso, a la orilla de Dios, hace ahora milagros desde la vida eterna.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si dormida caminas por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón, que por ti sueña,
para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino canta. cantaré tu nombre para que no me olvide. Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.